RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a la emisora autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM. Bueno amigos, hoy vamos a tener un invitado muy especial, es el tutor Carlos Augusto Rodríguez. Él es estudió Ciencias Sociales en la Universidad Distrital, hizo estudios de Filosofía en la Universidad Javeriana y bueno, hizo una maestría en Cuaternario y Prehistoria, bueno, después nos explicará más adelante y también es candidato a doctor en temas especializados en arqueología. Vamos a hablar específicamente sobre, bueno, qué es un arqueólogo, cuál es la labor que hacen los arqueólogos, sobre todo acá en Colombia, bueno, cómo estamos a nivel de nuestras culturas, pues en todos los países las culturas antiguas tienen mucha tradición y bueno, todo lo que se investiga y se encuentra, pues nos da a ver pues todo lo que ha sido la historia de todas nuestras naciones y cómo vivían pues las personas antiguamente. Entonces vamos a explorar con él este maravilloso mundo de la arqueología que muchas veces los vemos en los programas por televisión, pero no tenemos de fuente de primera mano pues una persona que realmente ha hecho trabajo durante 18 años sobre este tema. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, arrancamos nuestro programa pues presentando a nuestro personaje del día, que es Carlos Augusto Rodríguez, a quien le doy una cordial bienvenida. Y pues Carlos, cuéntanos en principio, bueno, ¿por qué este gusto por la arqueología, por estos temas que para mucha gente es como el mito del que busca tesoros o algo por el estilo?
Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado al programa y en principio habría que aclarar dos o tres cosas fundamentales.
Muy bien.
La idea de Indiana Jones un poco viene de la arqueología y esto tiene que ver con los descubrimientos del siglo XIX y con la búsqueda de lugares para hacerse famosos durante todo el siglo XIX. Pero realmente la arqueología tiene muy poco que ver con el descubrimiento y mucho menos que ver con la aventura. En realidad nuestro trabajo en la arqueología es fundamentalmente tratar de entender cómo era el comportamiento social, cultural y material de los grupos antiguos que habitaron y ocuparon los territorios. Hoy encontramos, materiales como pedazos de piedra, pedazos de cerámica, fragmentos de vivienda, evidencias de ocupación, y son estáticos. Y lo fundamental es poder entender que no eran estáticos en su origen, sino que son el resultado de una dinámica social, y lo fundamental de la arqueología es reconstruir esa dinámica. Más allá del descubrimiento, más allá de la aventura, lo esencial es poder entender cómo ha sido el tránsito de la ocupación humana, de las organizaciones sociales y de la técnica desde la prehistoria hasta hoy.
Bueno, Carlos, también uno a veces se sorprende con estas culturas, que para mucha gente diría, bueno, en el siglo XXI pues está la tecnología, están tantas cosas, tantos avances, uno diría, bueno, la gente de esa época, pues, ¿cómo podía vivir sin, bueno, sin tanto avance como ahora? Sin embargo, pues, la mayoría, digamos, de los historiadores, los arqueólogos, han descubierto que muchas de esas culturas, inclusive algunos llegan digamos, a decir o a teorizar que posiblemente son culturas que tenían, digamos, conocimientos superiores en muchas cosas que posteriormente dio avances en la medicina, pero pues mucho después, es lo que tú decías, a partir del siglo XVIII, XIX, que pues se empezaron como a redescubrir muchas cosas. ¿Cómo podemos definir estas culturas, Carlos?
Mira, hay que tener como en cuenta dos o tres cosas fundamentales. A partir del siglo XIX, el nacimiento de la arqueología empieza a mostrar que la historia humana es mucho más extensa en el tiempo de lo que habíamos imaginado. Es decir, los procesos de la paleontología y la arqueología en el siglo XIX ya mostrarían que los datos que se tenían para la organización de lo humano, digamos, son falsos. Hoy estamos hablando de más o menos una cadena evolutiva de 6 millones de años, de antropoides que ya hace más o menos 3 millones y medio de años con el Heidelbergensis vamos a tener erectus, y hace 1.5 millones de años hacen el primer bifaz, que todavía no son Homo sapiens sapiens, sino que son grupos de humanos o humanoides que todavía van en una escala evolutiva compleja y que hace más o menos unos 70, 80 mil años terminaron en sapiens sapiens. Y este proceso del sapiens hacia acá de los últimos 70 mil años también es sumamente complejo, en el sentido en que tenemos grupos que se organizaron frente al medio social, frente al medio material y frente al medio natural, porque una de las características de lo humano propiamente dicho es que no nos adaptamos al medio, sino que construimos medios, y la construcción de medios significa un proceso técnico. Por supuesto, uno no podría decir que se tratan de grupos más o menos evolucionados, sino de grupos que responden de manera diferenciada al medio social y al medio natural en el cual habitan. Y por lo tanto, grupos que, a diferencia de lo que hoy hacemos con la tecnología, tienen una técnica y una tecnología apropiadas para enfrentarse al medio. Un ejemplo de ello muy contemporáneo sería, por ejemplo, los Nukakmaku, que tienen una tecnología de hace más o menos 10, 8 mil años, pero que es sumamente eficiente para la zona amazónica. No necesitan más tecnología porque es eficiente dentro de eso. Y eso no quiere decir la cantidad de utillaje, es decir, la cantidad de herramientas que utiliza un grupo humano, no es sinónimo de su complejidad intelectual.
Claro, podríamos decir inclusive que estas culturas, Carlos, podrían ser más sabias que nosotros con toda la tecnología junta. Supongamos que llegue a pasar algo, bueno, estoy aquí fantaseando pues, pero digamos que sucediera algo en donde el ser humano tuviera que, digamos, volver a tener relación con la naturaleza, utilizar herramientas para sobrevivir. Estaría muy claro que el hombre del siglo XXI muy difícilmente podría sobrevivir a un medio porque ya perdió muchas habilidades que tienen estas culturas aún, ¿no?
Habría como dos o tres niveles de la cosa en tu pregunta. Mira, una primera pregunta es que indudablemente en una catástrofe, digamos, de orden mayúsculo, por ejemplo, de pérdida de energía, de tal manera que no pudiéramos utilizar los objetos tecnológicos contemporáneos, la respuesta general de la especie frente a esa situación indudablemente sería catastrófica, porque muchos de los individuos morirían. Entre otras cosas, porque no tendrían la capacidad como grupos para sostener 7 mil millones de personas que hay en el planeta hoy. Los grupos prehistóricos son pequeños porque tienen también una tecnología que les soporta la alimentación. Pero indudablemente una parte importante de la sociedad contemporánea sobreviviría también con una respuesta efectiva frente al medio. La especie, nosotros, toda la especie Homo sapiens sapiens es altamente eficiente en la respuesta. Y la razón de ello es que no estamos especializados. Somos de lo más inespecializados. Solamente las especies que no tienen especialización pueden responder tan fácilmente frente a los cambios, tanto medioambientales como a los cambios técnicos. Entonces yo no diría que son mejores o peores, yo creo que son distintos.
Ya. Bueno, hablemos un poquito sobre, bueno, ¿qué conocimientos debe tener un arqueólogo? Bueno, me imagino que pues obviamente historia, pero ¿qué otros elementos le sirven al arqueólogo para poder ejercer su profesión?
Mira, hay como dos cosas que habría que tener en cuenta. Una primera diferencia hay que hacerla entre historia y antropología y arqueología, fundamentalmente. O sea, el historiador tiene una serie de documentos escritos, tiene crónicas, tiene cartas, tiene la referencia de un individuo que vivió en la época y que la puso en documentos. Mientras que la arqueología tiene una cantidad de materiales cotidianos que no están mediados por la intención de un escritor. Con la diferencia de que no tenemos ni el lenguaje, ni tenemos la estructura gramatical, ni tenemos la estructura fonética y fonológica. Por lo tanto, con esa cantidad de materiales es con lo que pensamos. Lo que nos interesa entender, y esto es fundamental, es cómo los grupos humanos han respondido al entorno natural y han construido sistemas sociales. Esa es nuestra pregunta. En grupos normalmente ágrafos y o en grupos desaparecidos completamente, de lo cual son los que han vestigios.
Claro, podríamos decir que, digamos que el hombre en cierto modo entró como a una especie de civilización en el momento en que dejó de ser nómada y se volvió sedentario.
No, el nacimiento de la cultura se da básicamente, y esto es una cosa de Carl Lewis Strauss, básicamente nace la cultura cuando se genera una prohibición de endogamia, es decir, cuando ya el individuo tiene que buscar su pareja y su satisfacción de orden genital por fuera del grupo, cuando surge la exogamia, surge y nace la cultura. Lo que tú mencionas es un tránsito del cazador-recolector hacia el neolítico, que significó una gran bisagra histórica, en opinión de un gran arqueólogo, Gordon Child, donde emerge la escritura, emerge la cerámica, emerge la metalurgia, emerge el mundo urbano, que esto, dependiendo del lugar del mundo, en la zona mesopotámica, por ejemplo, fue hace unos 10, 12 mil años, pero que para el caso de América se da hace unos 4 mil o 5 mil años. Es decir, este tránsito del nomadismo hacia el sedentarismo es un tránsito interno de la sociedad, pero no el nacimiento de la cultura.
Ok, vamos a una breve pausa institucional y continuamos. En debate en línea. Tema del día. Bueno, Carlos, de verdad que este programa es bien interesante y espero que nuestros oyentes también lo estén disfrutando, porque esta es una ciencia que para mucha gente es desconocida o la conocen por lo que tú decías, por lo que ven, pero no saben exactamente en qué consiste. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿para qué sirve la arqueología?
Bueno, es una respuesta, digamos, de distintos, se puede abordar por distintos órdenes. En principio, porque si no conocemos realmente cómo es el proceso histórico de la construcción de las sociedades, de los grupos más antiguos, difícilmente podremos entender cómo hoy debemos comportarnos y cómo debemos entender la sociedad. Y en segundo lugar, porque la investigación arqueológica es la investigación que se ocupa del mayor periodo de la historia de la humanidad. O sea, de la escritura tenemos 5.000 años, pero de la prehistoria por lo menos estamos, como decíamos hace un rato, en 6 millones de años evolutivos, y de Homo sapiens sapiens más o menos unos 45 mil años o 50 mil años. Lo que quiere decir que la mayor parte de la vida humana de la especie ha transcurrido sin documentos escritos, y por lo tanto la única manera de reconstruir eso es a través de la arqueología. Entonces la arqueología no es para llenar o llevar piezas al museo, eso no es
la función. Es un buen punto.
Sino es para poder entender lo que somos hoy, porque la arqueología, como dice Lewis Wimford, es el actual de hoy de las sociedades.
Bueno, hablemos un poquito de la arqueología aquí en América Latina. ¿Cómo ves tú, digamos, el desarrollo de la arqueología acá en América Latina?
Hay dos o tres cosas que hay que tener en cuenta, y es que durante mucho tiempo se hizo un mayor énfasis en lo que se llamaban las grandes culturas, es decir, la zona azteca, la zona maya y la zona incaica. Y por lo tanto la mayor parte de la arqueología se hizo en esas zonas. Para el caso del área intermedia, como es Colombia, Venezuela o los territorios del sur, muy poco trabajo se había hecho. Sin embargo, a partir del nacimiento de ciertos grupos de investigación a mediados del siglo XX, empieza a surgir una preocupación bastante interesante, ya no solamente por lo monumental, sino por la vida cotidiana. Y esto ha llevado a que en América Latina cada vez tengamos más gente trabajando y cada vez tengamos mayores laboratorios. Uno de los países tal vez que hoy tiene mayor desarrollo a nivel arqueológico es Brasil, tiene grandes laboratorios. Y por supuesto la tradición mexicana y la tradición peruana.
Por supuesto. Sí, claro. Carlos, hablemos un poquito de la labor del arqueólogo. Bueno, tú eres, llevas 18 años pues manejando todo lo que es el arte rupestre. Explícanos un poquito cómo sería como un día de un arqueólogo cuando van a hacer alguna exploración, de pues qué es lo primero que hacen, qué instrumentos utilizan.
Bueno, mira, hay que tener en cuenta dos cosas, fundamentalmente. No hay arqueólogo que trabaje solo, es decir, la arqueología es un trabajo de equipo. Yo trabajo con el equipo que se llama GIPRI, Grupo de Investigación del Patrimonio Rupestre Indígena, y eso quiere decir que como equipo tenemos unas especialidades y cada quien tiene que cumplir una parte. La primera etapa de todo trabajo arqueológico es la prospección. Vamos a un área, revisamos el sitio, localizamos rocas con arte rupestre, en el caso del arte rupestre. Cuando estamos pensando en terreno sobre excavación, pues miramos qué áreas son susceptibles de ser excavadas, porque la orografía del territorio, porque el sitio es plano, porque tiene acceso a aguas o no tiene acceso al aguas. Es decir, hay una cantidad de categorías que nos determinan eso. Por supuesto, no llegamos como si tuviéramos una sorpresa, sino que tenemos lecturas previas del territorio, cartografía previa del territorio, y después de eso, en el caso de los de la arqueología propiamente dicha de piso, lo que se hace es pozos de sondeo de 40 por 40, de 40 de profundo, donde se revisa si hay cerámica y material lítico, piedras y demás, de origen antrópico. Si se localizan, ya se puede demarcar un área para excavación y posteriormente vendrían, digamos, todas las solicitudes de permisos, toda la consecución financiera, etcétera.
Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo financian ustedes estos proyectos? ¿Cómo se financian?
Digamos que hay dos o tres fuentes de financiación. Una financiación privada, que a veces funciona bien. Hay instituciones privadas en el mundo que colaboran con la arqueología, no mucho en Colombia, lamentablemente.
Sí, lamentablemente.
La otra financiación bastante escasa, pero que existe, la del Estado, la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, genera unas becas y unos patrocinios para investigación arqueológica. Y en este momento las gobernaciones del país tienen unos fondos para patrimonio que pueden ser utilizados también para arqueología. Digamos que hay otra fuente escasa de financiación. Y hay otra fuente que es la fuente más dramática de la financiación, que es lo que llama normalmente arqueología de rescate o arqueología de salvamento. Uh-huh. Y es que las grandes empresas o los grandes constructores o medianos constructores o pequeños constructores y empresas, cuando van a intervenir sobre un territorio, tienen necesariamente por legislación que hacer una prospección arqueológica. Esto es grave porque...
Gravísimo, y no se hace.
No se hace, pero se le paga al arqueólogo casi siempre para que lo haga rápido. Y lo único que se hace es sacar los materiales, meterlos a un museo o al Instituto Colombiano de Antropología, pero no se hacen todos los análisis que deberían ser. Y eso, por ejemplo, en este momento está sucediendo en un sector de Soacha. Hay un sitio probablemente premuisca bastante importante, si, por la información que tengo, y simplemente van a hacer arqueología de rescate. Es decir, van única y exclusivamente a sacar los materiales y después quedará ahí los objetos sin contextos arqueológicos, y eso hace que no podamos pensarlos bien a largo plazo.
Claro, y cómo, bueno, ¿qué instrumentos utilizan? Tú me hablabas extra micrófono que, por ejemplo, cuando encuentran restos humanos, pues a través de los huesos se puede identificar mucho de la vida de las personas, pero digamos, en este caso, ¿trabajarían qué? ¿Con médicos forenses o qué otros profesionales intervienen allí?
Bueno, digamos que hay mucho área, un gran rango, es decir, tenemos desde los geógrafos, y topógrafos, y ahí vamos a utilizar estaciones totales. Eso es absolutamente básico porque toca localizar todos los materiales en una estructura, ajá, de bases de datos muy complejas. Tenemos gente que se dedica a los computadores, tenemos geógrafos especializados y geólogos especializados que le permiten a uno, digamos, dar una cierta cronología geológica del sitio. En el caso en que se encuentran huesos humanos, inmediatamente aparece un antropólogo, realmente un antropólogo físico, que en Colombia, la Universidad Nacional, digamos, tiene una larga tradición de eso, y José Vicente Rodríguez es de lejos el mejor antropólogo físico del país. Y él, eso nos permite hacer un levantamiento muy preciso de los cuerpos, y a través del análisis de óseo podemos saber edad, sexo, tipo de enfermedades, etcétera. O sea, toda la vida del individuo prácticamente una buena etapa, y toda la tafonomía de los huesos, es decir, qué pasó después de depositarse, qué los afectó o qué no los afectó. Aparte de eso, tenemos, digamos, un equipo fotográfico refinado, cada vez más mayores cámaras con mayor nivel digital, etcétera, que nos permiten tener un registro completo.
Claro, y que cómo hacen ustedes, digamos, dónde ustedes consiguen sus instrumentos para trabajar, o sea, obtienen un nombre específico, o sea, ¿cuáles son los instrumentos base que ustedes utilizan?
Hay tiendas de arqueología, eso ya. Sí, hay una en internet, uno puede encontrar de todo, desde los palustres hasta los jalones, las brochas, todos los instrumentos que tú necesites, GPS y demás, que necesites, hay tiendas especializadas en arqueología. Con un problema es que normalmente no son tan baratos los instrumentos.
Claro.
Pero tenemos de todo, o sea, aunque se puede excavar con un palustre normal, cotidiano, de albañil normal, lo cierto es que es preferible tener un instrumento especial
para eso.
Pensado para eso. Sobre todo cuando toca recoger muestras y cuando esas muestras van para laboratorio. O sea, recoger muestras de carbono 14 para generar un proceso de datación, o hacer muestras para termoluminiscencia, o generar muestras de materiales para hacer análisis arqueométricos, o en Raman, o en microscopía electrónica, requieren de un cierto manejo previo, ¿no?
Claro. Vamos a una breve pausa y continuamos.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Carlos, recientemente en un evento que hubo acá en nuestra universidad, tú nos hablaste pues de una cultura, de la cultura muisca, los hallazgos. Entonces, háblame un poquito sobre tus investigaciones, cómo has llegado a ellas, qué has encontrado.
Bueno, hay como dos niveles en investigación en este momento. El trabajo que yo realizo con Hipli sobre arte rupestre y la investigación del arte rupestre en Colombia. Este trabajo, básicamente en ese momento estamos dedicados a la zona de Facatativá y a la zona de San Francisco. Allí estamos registrando tanto pinturas como petroglifos y estamos haciendo un análisis arqueométrico de los pigmentos. Este es un trabajo que yo hago con Guillermo Muñoz y Willy Trujillo, que son parte del equipo, y con otros miembros del equipo de investigación. Y hay otro trabajo que yo realizo en arqueología, que es parte de la investigación que se hizo para la tesis de maestría sobre matrices de orfebrería muisca. Y básicamente se estudió para ese momento la colección que se reposa en el Museo Nacional de Colombia, y en este momento hace parte, digamos, más amplio el tema con toda la colección completa del país para tratar de entender cómo funcionaban las matrices de orfebrería, y es el tema del doctorado. ¿Qué problemas tiene esa investigación? ¿Qué es una matriz? ¿En qué momento histórico se presenta? Las matrices son piezas de piedra, piezas líticas, sobre las cuales los indígenas grabaron para después sirvieran como base para generar, digamos, todo el proceso de la cera perdida y la fabricación de tunjos y demás piezas dentro de la cultura muisca. El problema central es que no tenemos muchas, deben haber cerca de unas 300 en Colombia, y se han venido perdiendo, entre otras cosas, desde la llegada de los españoles hasta acá. En el siglo XIX, una pérdida sustancial de unas 12 o 15 piezas importantes que estaban en París, etcétera. Pero sobre todo no tienen contexto, y no tienen contexto porque son o de encuentro ocasional o de guaquería, es decir, de excavación ilegal o de recolección superficial, y una pieza sin contexto es muy difícil de estudiar.
Claro. digamos, ¿cuál sería tu recomendación también, pues, para todas las personas, no solamente para tus colegas o la gente que esté interesada, pues, en estudiar obviamente arqueología, de cómo los colombianos debemos salvaguardar nuestra cultura, ¿no? Nuestra historia, nuestro terruño? Quiero que tú, pues, como experto en el tema, de pronto pudieras hacer un llamado, porque a veces la gente no tiene cuidado. Mucha gente, bueno, que hay, digamos, en los museos obviamente todo está debidamente organizado, nadie puede tocar nada. Pues hay otros sitios donde obviamente no hay esa organización, la gente de pronto puede dañar las piezas o no tiene conocimiento de que estos, digamos, es material muy valioso.
Bueno, yo diría que hay dos tipos de recomendaciones, una dirigida básicamente al Estado, y es que habría que repensar seriamente esto de la arqueología de rescate, y empezar a tener una legislación seria del cuidado del patrimonio que se cumpla, no simplemente que se tenga. Y lo segundo es, frente a la mayor parte de la gente, hay que empezar a pensar que no hay que guaquear, que no hay que destruir los vestigios. Mira, lo fundamental de un sitio no son el oro ni son las ollas grandes, sino que el estrato donde está, el nivel de tierra en el que está, el fragmento de carbón, para nosotros es fundamental. La pieza, por fuera del contexto, no es más que una cosa decorativa. Entonces es importante que entendamos que ya le sacamos el oro a los indígenas desde 1492 en adelante, y que valdría la pena no seguir tratando de sacarle la riqueza a los indios. Este tipo de cosas es necesario que la sociedad lo entienda, que es un patrimonio de todos y que no debe ser ni colección privada, ni tráfico ilegal de piezas, ni mercado negro de piezas arqueológicas.
Bueno, y cómo, digamos, hacerle un llamado también a los chicos para que se interesen en este tipo, digamos, de estudios, o los estudiantes de arqueología, que pues puedan explorar un poco más y poder recoger, digamos, como todas las enseñanzas que ustedes como expertos nos dejan a nosotros, ¿no?
Pues mira, hay como posibilidades, y es que la escuela empiece a pensar seriamente el carácter aborigen de las sociedades americanas. Es muy curioso que cuando usted mira un texto, un libro de texto escolar.
Correcto, sí, hablemos un poco de eso. O sea, es algo que no está actualizado, que al estudiante se le muestra como, ah, bueno, sí, fue historia y ya.
Es que es sorprendente, porque en ningún libro de texto escolar se le cuenta al chico que la presencia humana en el altiplano cundiboyacense es de 12.400 antes del presente. No se le hace ningún esquema general de ocupación del territorio. Se cree que estos simplemente eran unos indios brutos y bárbaros y que ya. No, hay que resignificar la educación en el colegio y en la universidad, por supuesto. Lo único que puede mejorar la circunstancia de la arqueología en Colombia y el cuidado del patrimonio indígena es que la gente entienda que hay un país mucho más diverso que los últimos 500 años.
Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que este programa haya sido muy ilustrativo para nuestros oyentes, y espero tenerte en otras oportunidades para que hablemos más a profundidad en el tema de la pedagogía, de la educación, que me parece bastante importante. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.